Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar sin metáforas acerca de cómo fue creándose este lenguaje y comunicación entre los humanos con Laura Martín, pero también vamos a seguir ahondando en este Día Mundial de la Educación, el Día Mundial del Docente, en el que vamos a ver la otra cara, la de las agresiones que existen en las aulas, la falta de autoridad también por parte de los profesores, donde hay datos que reflejan que cada vez se producen más este tipo de agresiones, por desgracia. Vamos a analizarlo con el CESIF y con Isabel Madrid. Pero también vamos a estrenar una nueva sección a nuestra manera, a conocer nuestra tierra. Ahora que se presentan tantos puentes, seguro que os vamos a dar alguna alternativa para poder disfrutar sin salir de casa, de aquí, de Valladolid o de Castilla y León. Vamos a hablar de historia, del mundo de la tauromaquia y vamos a hablar también de las humedades como Murprotec.
Sin metáforas.
Ha llegado el momento de seguir ahondando en esos mitos, en cómo empezamos el lenguaje, cómo empezamos a hablar, cómo empezamos a comunicarnos todos los humanos, que cada jueves que viene aquí Laura nos desvela. Laura Martín, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, Laura, porque empezamos ya a hablar un poco de esos mitos que existen acerca de cómo empezó todo esto de comunicarnos, de hablar, que a ti y a mí tanto nos gusta.
Sí.
Pero no sé si, claro, hay que desmentirlos o hay que decir que no, que fueron verdad.
Bueno, todos los mitos son mentira. Eso está claro y aquí, como hablamos sin metáforas, pues claro y diáfano. Pero el otro día, cuando hablábamos un poco de la relación entre el lenguaje animal, sobre todo que se investiga sobre el lenguaje animal para intentar averiguar cuál es el origen del lenguaje, salió a colación uno de los mitos sobre el origen del lenguaje. Y lo mencionamos de pasada. Pero hoy quiero contarlo un poquito más en profundidad.
Genial.
Tampoco es que sea un mito muy largo, pero a mí me resulta que es bastante curioso y además nos va a hacer pensar en cosas de las que hemos hablado antes en programas anteriores.
Vale, pues cuéntanos.
El mito es que dentro de todas estas leyendas que hay sobre cómo se originó el lenguaje, claro, esta curiosidad no solo la hemos tenido nosotros, sino que la tiene la humanidad desde que es consciente, o por lo menos nosotros sabemos que la tenía porque hay documentos escritos que lo atestiguan, que tenían esta curiosidad. Una de las personas que más ha atestiguado sobre la antigüedad ha sido Heródoto, el historiador griego. Y dentro de sus historias, de las que publicó 9 volúmenes, en el segundo cuenta la historia de uno de los faraones egipcios. O de los reyes egipcios. En español le llamaríamos Samético I. Es que podríamos enlazar hasta el nombre.
Sí, claro, te iba a decir, digo, me suena un poco una semántica, un poco a eso, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, si tú lo buscas en internet, te sale como Samtic. Y es porque generalmente los nombres de muchísimas personas, lugares, etcétera, de todo el mundo, tienen como referente el nombre que le han dado los ingleses. Y los ingleses son muy fieles a lo que escuchan. Entonces, si ellos escuchaban Samtic, pues ponían Samtic. Creo que lo he dicho alguna vez. Igual que si escuchan Beijing, ponen Beijing. Y no hacen como nosotros, que decimos Pekín. Porque nosotros siempre nos lo tenemos que facilitar.
Sí.
A mí es una cosa que, por otra parte, me encanta del español. El que lo adaptemos todo y lo españolicemos todo un poquito porque nos hace la vida más fácil.
Claro.
Bueno, pues español, en vez de Psamtic, que es que lleva una PS al principio, pues ya decimos Samético.
Y ole.
Y añadirle la vocal al final ayuda mucho.
Sí.
Bueno, pues lo que cuenta la leyenda es que este señor tenía muchísima curiosidad por saber cuál era el origen del lenguaje e, igual que Noam Chomsky, en el siglo XX, pensó que había una lengua innata o que había una lengua primigenia de la que luego salieron el resto de las lenguas. Y quiso hacer una demostración. Y para hacer esta demostración hizo lo que comentábamos el otro día. Le dio a un pastor 2 recién nacidos, que no eran suyos, por supuesto, ya se los cogería a alguien.
Madre mía.
Le dio 2 recién nacidos para que los metiera en una cabaña y que esos recién nacidos evolucionaran ellos solos. El pastor solo se tenía que encargar de darles alimento y de limpiarles, absolutamente nada más. No les podía dirigir la palabra. Pasan 6 meses, pasa 1 año, pasa 1 año y medio, ya nos acordamos de las evoluciones que había del lenguaje,
sí.
Y estos pobres niños sin ningún input,
claro,
lingüístico. Pero un día, llega el pastor, va a la cabaña y ve que los 2 niños están hablando entre ellos. o que parece que están hablando, porque les oye decir algo. Y lo que les oye decir es una palabra que es becos, 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 becos. Total, que vuelve corriendo, informa al faraón y se ponen a buscar qué quería decir la palabra becos, porque, bueno, en un principio se lleva muchísimo disgusto porque no es una palabra egipcia, porque ya que buscamos, pues, y ya que soy el rey de Egipto, pues
claro,
que la palabra sea egipcia. Claro, que sea egipcio. Pues no. Pero ven que hay una palabra, becos, en una de las lenguas que hay en ese momento, que estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, y esa es una palabra frigia. El frigio era una lengua que se hablaba en Anatolia, en la actual Turquía. Ajá. Entonces, bueno, pues llegan a la conclusión de que la primera palabra, de que el primer lenguaje tuvo que ser el frigio. Esto es una tonta, es una tontería muy grande. La explicación que tiene, si es que es verdad que se hizo este experimento y si es que es verdad que esos dos niños decían becos, 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 estaban en una cabaña de un pastor con cabras y ovejas y lo único que oían era
be,
be, beca, 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 beca. Con lo cual, lógicamente, los niños estaban imitando el input que se les estaba dando y los únicos seres que había por ahí y a los que oían algo eran a los animales y principalmente a las cabras. Con lo cual, esta es la conclusión que nosotros podemos extraer ahora, pero a ellos no se les ocurrió en el momento.
Se tuvieron que ir hasta Turquía para entender que ese había sido el lenguaje primitivo. Pues la verdad es que me ha encantado, pero sí, sí, cuéntanos, cuéntanos.
Y enlazando con esto, una cosita es que tiene bastante que ver. Cuando en el siglo XIX los europeos invaden África, Asia, la colonizan, etcétera, uno de los países que los británicos colonizan en África es Somalia. Uh-huh. Y le dieron el nombre porque a los habitantes de Somalia les escuchaban todo el rato somal, 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 que significa ordeñar. Ah. Eran pastores, tenían cabras también, y lo que hacían era ordeñar. Pues dijeron, somal, somal, estos son los somalíes.
Me encantan las explicaciones tan básicas que realmente tiene en general la vida y lo que nos rebuscamos nosotros y nos la complicamos muchas veces. Me encanta. Pues mira, eso ya queda en mi memoria, ¿eh? Lo de los somalíes. Que lo contaré yo, porque yo tengo una de mis curiosidades también de siempre, no sé por qué, es saber de dónde vienen los nombres de las ciudades y de los pueblos. Me encanta saber el origen de quién les ha puesto ese nombre.
Sí, no sé por a mí qué. También me gusta mucho, la verdad.
Investigar un poquillo. Pues
sí,
mira,
tenemos que contarlo de vez en cuando.
Gracias, Laura, como siempre, un beso.
Gracias a vosotros.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero y Colchonerías Miguel.
AISA Eventos presenta la 30ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración y sorteo de 100 euros. El 6, 7 y 8 de octubre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita. Horario ininterrumpido.
Empresa Cabero Edificaciones.
Y hablando del Día del Docente que estamos comentando hoy a lo largo de toda nuestra programación, pues también tenemos que ver una parte que no nos gusta tanto, pero que es una realidad, la de las agresiones, que no sabemos muy bien por qué cada vez se escuchan más, esa noticia que nos sobrecogió a todos el corazón, que esperemos que no, bueno, pues siga existiendo ese tipo de sucesos, pero sí que queremos hablar con la presidenta del sector de educación en el CESIF, con Isabel Madruga, acerca de todo ello. Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, aunque nos gustaría hablar de otros temas, ¿verdad? Pero también es importante hablar en este Día Mundial del Docente, donde estamos ensalzando tanto esta figura, pues lo que desgraciadamente sufren, yo no sé si en los últimos años cada vez más o no. ¿Sí que se ha incrementado el número de agresiones, Isabel?
Se incrementa levemente y también tenemos que tener en cuenta que ha habido un factor que se ha acusado un poco más en tiempos de pandemia, que es el tema del ciberacoso, del acoso a través de las redes sociales. Estamos hablando de porcentajes similares, pero sí sube el número de incidencias que notifican los centros educativos, sí sube levemente.
¿También se hace esa persecución a través de las redes a los profesores?
también se hace a los profesores, y es bastante significativo pues el ver que el 60% de los centros públicos comunican que hay algún tipo de incidencias. Ahora, como decíamos, pues también de ciberacoso, 60% en los centros públicos, 81% en los centros concertados. Hablamos de los últimos datos del informe de la convivencia escolar en Castilla y León, presentados en el Observatorio de la Comunidad del curso 2021-2022. Y en ese mismo informe, por ejemplo, pues también es significativo que el 68% de las incidencias se relacionan pues con lo que son las tareas académicas, pues problemas de disrupción escolar, de comportamientos inadecuados en el aula. Y el 12% de estas incidencias se relacionan con la relación que hay entre profesor y alumno. Por tanto, pues sí que hay incidencias y hay mucho camino por recorrer en este sentido.
¿Y hay alguna etapa en la vida de la educación en la que los chavales sean más agresivos, tengan, ese comportamiento que nos está sorprendiendo, sobre todo por la relación, a lo mejor, o como veíamos nosotros, ¿no? Hablo de mi generación a los docentes, y no hablo ya de muchas generaciones anteriores, a esos maestros que realmente se les respetaba, se les tenía incluso un respeto, no voy a decir con miedo, pero sí con cierta distancia, que ahora mismo parece que es todo lo contrario, ¿no? ¿Hay alguna edad a la que se incremente a lo mejor, o que pienses, Dios mío, pues tenemos que volcarnos más con este grupo de edad?
Como bien indicas, el panorama ha cambiado mucho, y lamentablemente se pone en tela de juicio en numerosas ocasiones la autoridad del docente. En los datos últimos que manejamos, pues vemos que prioritariamente los temas de agresiones y de violencia en el aula se centran en primaria y sobre todo en secundaria. En primaria, por ejemplo, el curso 2021-2022 hubo 155 casos posibles de acoso, 28 de ellos se confirmaron, pero si hablamos de educación secundaria obligatoria, estamos hablando de que hubo 236, prácticamente el doble, posibles casos de acoso, pero de ellos se confirmaron 33. Por tanto, sí que se centra en la etapa de la ESO, en los problemas de disrupción escolar y de conflictos en el aula.
Uh-huh. Hablas siempre de posibles casos que luego se confirman que no. Entiendo que esos posibles casos es porque ha habido una denuncia previa y se empiezan a estudiar. O sea, sí que también hay conciencia de que este tipo de situaciones hay que hacer algo con ellas y resolverlas.
Hay conciencia evidentemente social y conciencia en los centros educativos. Cuando llega un posible caso de acoso escolar en los centros educativos, pues lo primero que se hace es abrir el protocolo, que data del 2017. Entonces, hay una primera fase de información, recopilación de los datos, y evidentemente se tiene que constatar que se ha producido ese caso posteriormente, pues con otras intervenciones, con el resto de docentes, con otros compañeros y compañeras del aula, y también, como no, con la intervención de las familias. Hablamos de que se pone en marcha un amplio protocolo donde hay tareas fundamentales de prevención, de detección, de intervención y, por supuesto, de seguimiento de estos posibles casos de acoso. Para nosotros es fundamental que esa labor de prevención se pueda realizar en las aulas, y por ello pues CESIR demanda más recursos, porque el profesorado lo que nos está transmitiendo es que ni siquiera les da tiempo en muchas ocasiones a escuchar al alumnado, a ver lo que realmente está pasando, e incluso pues a tener esa detección precoz para que la intervención se pueda realizarse incluso antes de que se lleve a cabo esa situación de violencia o de acoso escolar.
O sea, que sí que podríamos decir que existe, o que debería de existir, una protección mucho más real para el docente, ¿no?
Por supuesto, debiera existir una dedicación horaria amplia para que se pudiera llevar a efecto todo lo relacionado con, desde la intervención, como decimos, hasta la intervención y el seguimiento de los casos. Paradójicamente, hoy, que es la conmemoración del día 5 de octubre del 2023, pues la UNESCO utiliza el lema "Los docentes que necesitamos para la educación que queremos", el imperativo mundial de acabar con la escasez de docentes. Es decir, nos estamos enfrentando a una escasez de docentes que no se ha dado anteriormente. Los docentes que están en el aula están formados, pero fuera del horario lectivo, como pueden, y todos estos protocolos, digamos, que incrementan esa burocracia innecesaria. Lo que pedimos es que haya medidas reales que se puedan llevar a efecto y que reduzcan los problemas de convivencia escolar, mejoren el rendimiento académico y las relaciones entre alumnado y profesorado. Y esto se lleva a cabo con más profesorado y, por supuesto, sin duda, con menos ratios. Está demostrado que con las ratios menos numerosas, con grupos menos numerosos, se mejora el rendimiento académico y se reducen estos conflictos en el aula. Y el poner en marcha pues protocolos que incrementan esa burocracia, sobrecargan a los compañeros y compañeras que son coordinadores de convivencia en los centros, por supuesto, a los equipos directivos, pues no mejora estos problemas de violencia y no atajan la realidad del problema que está en el sistema educativo actualmente, como la propia UNESCO decíamos, determina.
Pues la verdad es que nos quedamos con un mal sabor de boca un poco, Isabel, acerca de que se reconoce este problema, se intenta poner protocolos de actuación ante estas agresiones, pero que por lo que nos estás explicando no son suficientes para atajar realmente lo que está sucediendo en las aulas, y esperemos que de alguna u otra manera pues se vaya andando y se den pasos hacia un futuro mejor, tanto para los propios docentes como para la realidad de unos chavales que tendrían a lo mejor que tener otro tipo de valores y sobre todo de respeto en las aulas hacia las personas que están intentando formarles de cara a un futuro. Así que gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. De verdad, un placer.
Muchas gracias a vosotros y aprovechamos pues para demandar a la Administración Educativa que de verdad reconozca la labor del profesorado con mejoras en sus condiciones laborales, que sin duda van a redundar en esa mejora de la calidad de la educación que todos queremos y por la que todos luchamos día a día. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto es momento de escuchar esa reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Creo que antes de que nuestros corazones se vieran sobrecogidos por el terrible suceso del incendio de tres discotecas en Murcia, ya nos sobresaltamos por el episodio de apuñalamientos protagonizados por un menor. Es verdad que en el relato se introdujo el bullying, que es un problema grave del que hemos hablado ya muchas veces, pero nada justifica la violencia, absolutamente nada, por mucho acoso que exista. Por eso hoy voy a detenerme en ese aspecto al que estamos dando poca importancia, pero que va alcanzando un relieve cada vez más preocupante, y me refiero a la creciente violencia en menores. Los datos oficiales no engañan y el INE recoge que cada año se abren en España 5.000 expedientes a menores por agredir a sus padres. Además, con más de 1.300 casos, los abusos sexuales cometidos por menores se disparan y cerca del 40% de los menores que cometen delitos han sufrido malos tratos en el seno familiar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se está haciendo mal con los jóvenes? Desde luego no podemos obviar la violencia con la que se relaciona a diario una parte de los adolescentes, una dura realidad que también existe y que se manifiesta no solo en las calles. Hay muchas violencias, acoso sexual, escolar, y la pregunta es, ¿qué lleva a un adolescente a cometer este tipo de actos? Si tienen sus padres alguna responsabilidad, y si matan como adultos, ¿por qué no cumplen su pena como tales? Tanto desde la psicología como desde la criminología existen una serie de factores de riesgo en el comportamiento violento o antisocial que están relacionados con la familia, la educación, el contexto social y, por supuesto, aquellos aspectos más psicológicos relacionados con la personalidad del adolescente. Los profesionales que trabajan con menores conflictivos saben que cuando se interviene terapéutica o educativamente con ellos, no hay un factor único que nos explique su conducta, sino que hay diferentes causas. Padres ausentes, déficit en la supervisión de lo que hacen, desconocimiento del grupo de amigos con el que se relacionan, mal uso de las nuevas tecnologías, tanto en tiempo como en la disminución de relaciones interpersonales sanas, falta de habilidades parentales para educar, sobre todo a la hora de poner límites y normas. Y otras muchas, alguna no tan lejana a nosotros, ¿verdad? Pero, ¿pensamos en ello? Para chavales que llevan esta mochila a la espalda, cuando aparecen otras emociones como la ira, la rabia o la tristeza, es más fácil que estos sentimientos terminen degenerando en conductas violentas. El concepto autoridad está muy mal visto hoy en día, pero es importante recuperarlo. Esa autoridad se ha perdido probablemente para evitar conflictos, lo que nos hace decir que sí a todo. Pero la autoridad no es algo que se gane a base de prohibir, sino a fuerza de tener mucha mano izquierda. Y se recupera diciendo que no, pero desde el acompañamiento. Y para eso hay que saber educar. Y creo que ahora hace más falta que nunca.
Pues sí, la verdad es que es difícil esa tarea, pero tenemos que encontrar ese equilibrio entre el respeto, entre hablar también con nuestros pequeños y bueno, no tener la pérdida de esos límites que tan necesarios son a día de hoy en muchos de los ámbitos con nuestros peques. Gracias, Ana, un beso muy fuerte.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es.
A nuestra manera.
Y vamos a estrenar una nueva sección que nos va a encantar, sobre todo para organizar nuestros fines de semana, escapadas que hacemos muchas veces y que queremos irnos muy lejos cuando no somos conscientes de las maravillas que tenemos aquí en nuestra tierra, en Valladolid y en Castilla y León. Y para hablar de lo nuestro, de a nuestra manera, de lo que nos gusta hacer a nosotros y lo que tenemos aquí, pues vamos a hablar de turismo con Rubén González. Buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, Rubén, todo lo que vamos a poder disfrutar contigo cada jueves en esta sección.
Pues hoy vamos a hacer una introducción a lo que es nuestra manera, ¿no? Nuestra manera es saborear un buen vino de la Ribera del Duero mientras observamos la portada de San Pablo. Nuestra manera es patearnos los cortados de Cabezón en un atardecer de otoño o adentrarnos en el castillo de Fuensaldaña y bajar a las bodegas subterráneas de Cigales. Nuestra manera, Marta, es disfrutar del silencio de la Santa Espina o de la música del Chundara de Peñafiel. Nuestra manera, queridos oyentes de la COPE, es recorrer el Camino de Santiago por Tierra de Campos o, por el contrario, mojarte los pies en el Canal de Castilla. Nuestra manera es descubrir la historia de España recorriendo Tordesillas o Medina del Campo, pero en realidad nuestra manera es nuestra gente, nuestros pequeños, jóvenes, menos jóvenes, que hacen de Valladolid una tierra única. Una provincia llena de buen hacer, de ese terruño que nos da una muy buena gastronomía, un muy buen vino, de ese cielo al que rezamos cuando la sequedad lo llena todo y de esos atardeceres de colores infinitos que nos hacen soñar y que nos hacen, sobre todo, ser. Pero ahora, justo ahora, Marta, nuestra manera en este momento es ser el centro literario de España con Valladolid. O nuestra manera el ser el espejo del buen hacer organizando la gala de los premios Goya. Hablaremos de nosotros, de dónde venimos, de dónde vamos, de lo bueno que tenemos, para no olvidar que somos Valladolid, centro de la historia y la cultura de España.
Uf, mira, me has puesto hasta los pelos de punta, Rubén. Qué bonito, qué, yo creo que descriptivo lo que vamos a poder disfrutar contigo. Qué verdades tan grandes has contado hoy, que a nuestra manera es todo lo que has compartido con todos nuestros oyentes y qué ganas de poder escucharte para que nos lleves de viaje, ¿verdad?, de la mano por esos rincones fabulosos que tenemos, por nunca perder el horizonte de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir para estar muy orgullosos de lo que tenemos en Valladolid, en nuestra tierra, en Castilla. Castilla y León. Así que con muchas ganas de saber dónde nos vas a llevar la semana que viene de primer viaje, de conocer nuestra historia y de conocer esos rincones, como decimos. Un beso muy fuerte, Rubén, gracias.
Un fuerte abrazo a todos, nos vemos el jueves que viene.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Estamos inmersos y celebrando este año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús aquí en Valladolid y con él, bueno, pues hay muchos espacios de nuestra ciudad que van a poder albergar diferentes acciones. Y vamos a conocer estos lugares, por supuesto, de la mano de Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantadísima, como siempre, de charlar contigo. Con este calor a mí la verdad es que me sube el ánimo, así que no puedo quejar. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Muy bien, con todo, pero tenemos que hacer un primer recuerdo a un gran escultor que falleció en el día de ayer en Zamora, sí. Que es Ricardo Flecha, que es un hombre que en Valladolid, también en Medina del Campo, en distintas Semanas Santas, por supuesto en Zamora, ha aportado una importante obra. Un hombre que, bueno, pues que a lo mejor al principio es difícil de entender esta obra, pero después de su mano yo sí que tuve la posibilidad de hacerlo. Y me parece que será un escultor que con el tiempo también, si ya tiene una posición en nuestra historia de la Semana Santa, pues con el tiempo la va a tener mayor, porque así es la perspectiva del paso de ese tiempo, ¿no? Y de la perspectiva de lo creado. Así que no le olvidaremos y nos hubiese gustado, desde luego, haberle tenido muchos años más creando alrededor nuestro y sobre todo gozando de su amistad.
Claro que sí.
Bueno, pues como bien decías, estamos en el año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, en la Archidiócesis de Valladolid, y sin duda alguna hay espacios que vamos a ir detallando en las siguientes semanas, bueno, pues que ocupan y que son dignos de ser una ruta de este Sagrado Corazón de Jesús en Valladolid. Un poco el centro de todo ello sería lo que llamamos hoy el Santuario Nacional de la Gran Promesa, pero para llegar hasta el Santuario Nacional de la Gran Promesa tenemos que empezar mucho antes, porque ese santuario, esa basílica, no hubiese sido nada si no hubiese existido anteriormente una institución, un colegio de la Compañía de Jesús, como fue el Colegio de San Ambrosio. Mira, Marta, los jesuitas llegaron a Valladolid en 1545. Llegaron dos jesuitas, el hoy beatificado, no, ya santo, fue beato en el siglo XIX, pero le ha canonizado ya el Papa Francisco. No me lo hubiese perdonado yo, esta equivocación. San Pedro Fabro fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio. Era un hombre, bueno, pues muy espiritual, un hombre muy de la dirección espiritual, de la confesión, mientras que al lado suyo había un compañero, Antonio de Araoz, que era un predicador, un hombre, un relaciones públicas en el siglo XVI, un jesuita que le gustaba mucho estar allí donde se estuviese decidiendo, Antonio de Araoz. Esos fueron los primeros jesuitas que llegaron a Valladolid en 1545, en marzo, a esa corte del príncipe Felipe, futuro Felipe II, y de su esposa, su primera esposa, María Manuela de Portugal. De esa corte salieron cuando la princesa María Manuela de Portugal pues murió después del parto de su hijo, el famoso príncipe Carlos. Bueno, ahí se pusieron las bases de un colegio que se iba a establecer en la antigua parroquia de San Miguel y San Julián, no lo que conocemos hoy como parroquia de San Miguel y San Julián. Vamos a ver, no estaban las parroquias de San Miguel y San Julián en el lugar donde están hoy, pero la casa de los jesuitas sí se establecieron en esa manzana.
Vale.
Y ahí se llamó Colegio de San Antonio inicialmente. Después fue en lo que se conocía dentro de la Compañía de Jesús como Casa Profesa. Es decir, ahí se empezó a dedicar a una función determinada dentro de la Compañía de Jesús, que no voy a entrar ahora aquí a definir porque sería casi una clase de historia de los propios Jesús.
Vale.
Y fue necesario fundar un nuevo colegio o abrir una nueva casa de la Compañía de Jesús en Valladolid para situar allí lo que iba a ser el gran colegio de la Compañía en aquellos años, ¿no? Estamos ya hablando, se habían llegado los primeros en 1545, ya estamos hablando a partir de los años 60 del siglo XVI. Y ahí es cuando, en ese ámbito de lo que hoy es el Santuario Nacional, se empezó en distintas casas, pues a fundar ese Colegio de San Ambrosio. El Colegio de San Ambrosio pues se fue construyendo progresivamente, se construyó una iglesia suficientemente capacitada, porque también apareció un protector para esa iglesia, que era un obispo vallisoletano que estaba en América, en la diócesis de Tlaxcala, que es una diócesis mexicana, después hoy es la diócesis de Puebla de Los Ángeles, Diego Romano, que enviaba dinero, y entonces se fue construyendo lo que es la iglesia, que hoy es el Santuario Nacional. Pero sobre todo, bueno, por distintos nobles y aristócratas, en esto siempre estuvieron mucho las mujeres, pues fueron fundando distintas cátedras cada vez vinieron un mayor número de jesuitas, y además ese colegio de San Ambrosio estaba cerca de el edificio de la universidad. En la universidad se impartía entonces unas clases, lo que sería hoy la segunda enseñanza, estaba vinculada también al mundo universitario en torno a la gramática latina. Los jesuitas eran muy buenos profesores de en gramática latina y asumieron desde el Colegio de San Ambrosio incluso la gramática latina de la universidad. Se iba acercando ese Colegio de San Ambrosio en saberes que impartían a la propia Universidad de Valladolid, que allí estaba la Facultad también de Artes, de Teología. Entonces había una facultad preparatoria y cuatro facultades mayores, entre ellas, naturalmente, la Facultad de Teología. Las otras eran las de los Derechos, Civil y Canónico, las Leyes y Cánones, y la Facultad de Medicina, que en eso por los jesuitas no tenían nada que ver. Ahí también, en torno a ese colegio de San Ambrosio, pues apareció un gran jesuita que va a prometer mucho, y después intelectualmente, que hoy está muy olvidado, que es Francisco Suárez. Hoy está olvidado hasta en la zona de moda de Valladolid. Sí. Bueno, tú eres más joven que yo.
Yo he salido por Francisco Suárez, no te preocupes. Ya no soy
pero
tan...
por lo menos sonaba. Hoy en día he comprobado en la facultad que dices Francisco Suárez o incluso aquel Paco Suárez y es que ni suena.
No,
ya, ya no suena, no suena por la teología.
Ni por salir por ahí de fiesta.
Y tampoco suena como por la calle. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer?
No, pero Francisco sí, Suárez sí. Es una... En cuanto lo has dicho, he sabido quién era.
Bueno, Francisco Suárez es una de las grandes mentes de la teología de la Compañía de Jesús, el eximio doctor, que murió en Lisboa en 1617. Bueno, sus obras son elementos esenciales en el pensamiento teológico, político del siglo XVII, ¿no? Y bueno, pues pasó por San Ambrosio, naturalmente. Vivía en San Ambrosio, por ejemplo, un jesuita del que a lo mejor en Valladolid vamos a hablar el año que viene un poco, que va a ser el padre Luis de la Puente, que era un gran escritor, sus obras, vallisoletano, director espiritual, un confesor, sus obras, las meditaciones, por ejemplo, la base de los pasos profesionales, pues están en las meditaciones espirituales del padre Luis de la Puente. Como entonces no se leía una traducción en castellano de el Evangelio, pues entonces las meditaciones eran lo que sustituía a todo eso. En definitiva, el colegio de San Ambrosio, por allí pasaban todos los jesuitas que tenían algo que decir por la Compañía de Jesús en Castilla, provinciales, grandes confesores, grandes predicadores, y llegó también un estudiante en el siglo XVIII, y ahí conecta, y ahí me vea... voy a dejar hoy el punto y seguido, y él continuará, y ahí llega un estudiante de teología en el siglo XVIII que se llamaba Bernardo Francisco de Hoyos. Y Bernardo Francisco de Hoyos, que era de Torrelobatón, venía aquí a estudiar teología después de haber estudiado en Villa García y en Medina del Campo, a formarse adecuadamente, y recibió una carta. Una carta de un jesuita desde el norte de España, desde Bilbao, que tenía que preparar un sermón sobre la devoción del corazón de Jesús, desconocida entonces en España. Esa carta se la mandó Agustín de Cardaveras y Bernardo de Hoyos tendrá que contestarla. Ahí lo dejamos y veremos la semana que viene la importancia de ese colegio de San Ambrosio con el padre Hoyos y la devoción del corazón de Jesús.
Pues la semana que viene entonces continuamos con esta historia que nos está gustando tanto. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un beso.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Corta el cable rojo, improvisación, viernes 6 de octubre a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y es momento ya de hablar del mundo de la tauromaquia con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata. Me ha gustado tu presentación a la una y poquito,
¿sí?,
del mundo de la tauromaquia y del mundo del toro, porque hoy vamos a hablar de una figura mundial.
Ah, vale. Oye, pues claro, cuéntanos, ¿eh?, ¿de quién?
Pues yo creo que del Juli, ¿no?
Ah, sí.
Le queremos, fíjate.
Le queremos mucho y sobre todo yo sé que tú le tienes especial cariño, pero sobre todo respeto.
Sí, pero lo que quiero que sepan todos nuestros oyentes, porque dirán, Juan es un veleta.
No,
porque
siempre,
yo nunca...
Sí, todo, ¿no?
O sea, a mí el Juli me ha ganado con el tiempo.
Sí.
Y es bueno reconocerlo. Dicen que no es mejor aficionado a... o sea, el mejor aficionado es al que más toreros le caben en la cabeza. Y a mí me ha costado que me cupiera en mi cabeza la figura del Juli.
¿Por qué?
Bueno, pues muy sencillo. Pues porque el Juli dentro de, fíjate, 25 años de matador de toros, pero atrás, un mundo, toda una vida dedicada al mundo de la tauromaquia, pues evidentemente ha tenido fases... Ha tenido momentos de interpretar esa forma de torear, ha tenido apoderados que le han condicionado en ir mejorando, otros no al principio de su carrera, pero él poco a poco yo creo que ha cogido la esencia de esos apoderados. Y cuando hablamos del Juli hay que hablar del vallisoletano Roberto Domínguez, ¿no? Que yo creo que ha sido el apoderado que más le ha influido, ¿no? Roberto Domínguez pues fue el que le quitó de actuar en el tercer tercio de la tarde, que todo el mundo sabe que es el tercio de banderillas, que yo creo que a un matador, pues siempre y cuando lo necesite, pues está bien, ¿no? Es una manera de dar espectáculo en una faena. Pero entiendo que el Juli no estaba llamado, ¿no?, a vestirse de oro y poner banderillas. Y a partir de ese momento el Juli y su tauromaquia es cuando cambia. Y te voy a decir más, igual que al aficionado el que le quepan más toreros en la cabeza es mejor aficionado, es que al Juli le han valido todos los toros. Ha habido tiempos del Juli, años, temporadas, en el que le daba lo mismo, un poquito ahora en la línea que va Daniel Luque también, ¿no?, que es otro torero sevillano de Gerena, que le están todos los toros sirviendo. Y al Juli ha tenido esa etapa, esa época. ¿Qué ha pasado con el Juli? Pues fíjense, señores, es que es complicado, ¿no? Porque estamos hablando de 1.871 corrida de toros. En las que ha obtenido 2.909 orejas y 99 rabos, saliendo a hombros en 969 ocasiones.
Fíjate.
Ha lidiado 3.943 toros, estoqueando en el ruedo 3.880 ejemplares y sumando el indulto de 32 astados. A lo largo de su carrera ha actuado en solitario en 17 tardes y ha completado 128 festejos mano a mano con otro matador. Previamente a todo esto, durante su periplo como novillero, se vistió de luces en 138 ocasiones, logrando 96 puertas grandes, cortando 282 orejas y 19 rabos e indultando 5 novillos. Yo creo que es que ante estos números...
Las cifras hablan, ¿no?
Las cifras hablan. Y luego, pues yo creo que los cuatro puntos cardinales por donde se ha dirigido el Juli. Primero, la pasión mexicana. Él se tuvo que hacer en México porque, evidentemente, por la edad no podía dar el salto a Europa, ¿no? Y bueno, pues yo creo que México, en la época del Juli, sobre todo la Plaza México, ha sido donde se ha hecho torero, ¿no? Idilio con Francia, pues desde que tomó la alternativa esa tarde en Nimes, un día antes de vestirse de luces aquí en Valladolid, yo creo que bueno, pues se ha visto que el Juli ha sido pues un torero de Francia. Pero es que también ha sido príncipe de Sevilla, porque es que siete puertas grandes en la maestranza saliendo por esa puerta del príncipe, que yo creo que es fundamental. Entonces, todo esto ha hecho en contraste que siempre ha tenido una lucha con Madrid, porque siendo madrileño, Madrid, unos dicen que sí, otros dicen que no, nunca fue su plaza.
¿Ya?
Siempre ha sido un torero muy exigido.
Además, yo acabo de enterarme que es madrileño, fíjate.
Sí, sí, es un torero que ha sido siempre muy exigido, que siempre se ha tenido que enfrentar a un público muy hostil desde que pisaba el albero del ruedo de la plaza, de la calle Alcalá.
A los principios que estamos hablando, pero luego cuando ya se ha ido formando y ha tenido, yo creo, que ese reconocimiento como figura del mundo del toreo, porque en Madrid no se le ha cogido como
pues
tal,
porque, bueno, pues que creían que tenía cierta ventaja, que ese día los lotes eran los que pedía él, los lotes de los toros a lidiar, que las ganaderías eran las que quería él y las que pedía él, que condicionaba a los compañeros de la terna en un cartel. Pero yo creo que hay un antes y un después de aquella tarde de la Quinta. Estamos hablando de Encaste Santa Coloma, en la que se acartela y dice: aquí estoy yo. Lástima la espada. Y ese es el puntito, vamos a decir, si hay algún punto, que yo creo que también es bueno analizarlo, un punto negro en la trayectoria del Juli ha sido su problema con el estoque, ¿no? Bueno, pues siempre ha sido un tío poderoso en todos los tercios, pero a la hora de matar, a lo mejor por su estatura, uh-huh, por muchos condicionantes, pues no era muy ortodoxo. Y el famoso Julipié, que dice todo el mundo, pues siempre le ha llevado pues a los dimes y a los diretes, claro, por parte del aficionado. Pero evidentemente, 25 años de la trayectoria del Juli no te lo emborronan una estocada, ni mucho menos.
Claro que no. Y tenemos que hablar también, antes de despedirnos, Juan, de Daniel Medina, que ha sido el vencedor del Zapato de Oro.
Sí, señor, novillero de Laguna de Duero, uh-huh, de Valladolid. Y yo creo que hoy por hoy, y sigue siendo así, en Arnedo, el circuito de novilladas más importantes y que te coloca un poco de cara a la salida de la próxima temporada. Y Daniel Medina, pues ha sido el triunfador de ese Zapato de Oro con una corrida, una novillada en este caso, de Murteira Grave, del Hierro Portugués, que no es fácil, uh-huh, y yo creo que cortando esa oreja le ha venido muy bien para empezar, lo que te digo, esa temporada 2024 ahí, en las grandes ferias de novillero.
Pues seguro que seguiremos hablando de él, de Dani Medina, que ya lo hemos hecho en varias ocasiones contigo, y que todos los jueves aquí pues seguimos hablando de ese mundo de la tauromaquia que tanto te ha gustado, como el enunciado. Gracias, Juan.
A ti, Marta. Adiós.
No hace falta que me mires otra vez, porque cuando yo te veo se me ponen los ojitos de revés. Esta calle luce no hay mejor que ayer, porque estando aquí a tu vera se me pone de gallinita la piel. Ya no quiero recordar lo que significa estar sin ti, solo quiero inventar alguna que otra cosa para salir, porque me sabe a sal el tiempo cuando no estás conmigo, porque quiero volar y no hace falta un motivo. Reinventar la mil y una noche contigo otra vez, y quizás me pierdo en ti. Si sonríes, yo me voy a lo que sé. Que ayer, y cuando cierro los ojos y pienso, aparece tu nombre. Dime qué has hecho que mi corazón ahora ya no se esconde. Que no te saco de mi cabeza ni lo he intentado. Sigo buscando una respuesta y no la he encontrado. Contigo siento que vuelo, juntos tocamos el cielo. Que no te saco de mi cabeza ni lo he intentado, sigo buscando una respuesta y no la he encontrado. No me imagino otro beso, si no contigo no quiero. Porque me sabe a sal el tiempo cuando no estás conmigo, porque quiero volar y no hace falta un motivo.
Aunque tenemos estos tiempos veraniegos, es cierto que estamos, aunque nos olvidemos, en el otoño. Y en esta época del año es cuando los problemas de las humedades pues vuelven a dar la cara en nuestros hogares. Vamos a contarles cómo podemos solucionarlo y, sobre todo, a quién tenemos que llamar si tenemos este problema en casa.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Uy. Saco la Donavis para el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 5 en Lupa, pechuga de pavo, el kilo por solo 7,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
En pleno otoño y no tienes zapatos nuevos. Calzados Armonía en la calle Regalado 2 sigue con todo para hombre y mujer. Las mejores marcas, la mayor calidad del mercado desde hace más de 60 años.
Tux, Evago, Castellanos, Panamá, Jack, Popa, UGG, Hispanitas, Scalpers.
Todo siempre para tus pies en Calzados Armonía. En Regalado 2.
Hace unas semanas ya conversábamos sobre que cuando empieza el otoño los problemas de humedades vuelven a dar la cara, por estar, porque durante todo el año están, eso sí. Pero hoy vamos a profundizar un poco más en este tema con el director de Murprotec en Valladolid, Sebastián Torres. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte como siempre para ir conociendo más en profundidad pues todos los problemas que pueden surgir en nuestras casas, porque hablando de humedades estructurales, que son las que tratáis en Murprotec, ¿por qué aparecen, Sebastián?
Las humedades se aparecen pues por ausencia de impermeabilización, por el exceso de agua en el terreno y ahora en el otoño, como bien comentabas, por ese cambio de temperatura, porque se proceden a hacer contrastes térmicos entre el exterior y el interior. Y debo de aclarar también, como bien decías, pues que existen tres patologías de humedades estructurales que me gustaría comentar.
Vale.
La primera pues es la llamada capilaridad, que es la que sucede en las edificaciones cuando están asentadas sobre el terreno y carecen de una barrera estanca o impermeable que las separe del terreno. Y al igual que si introducimos un terrón de azúcar sobre el café, podemos ver cómo el café asciende por ese terrón hasta llegar a deshacerlo,
sí.
Pues en los materiales de construcción pasaría lo mismo.
Ah, ¿sí?
Están asentados, sí, absorben el misma agua freática que hay en el terreno, provocando pues que haya una disgregación cerámica en los muros, provocando que los ladrillos se deshagan, levantan pinturas, dañan los yesos y los revestimientos. Y luego la otra patología que nos podemos encontrar de humedad estructural es la filtración lateral por desnivel. Y esta va a suceder siempre en garajes, en sótanos, en trasteros, siempre en esas estancias que estén por debajo de la cota del terreno. Aparecen cuando el agua freática de la que hablábamos anteriormente, que está presente al otro lado del muro, se llega a introducir dentro de la vivienda a través de la pared de forma lateral. Por eso, todas las paredes que se encuentren por debajo de la cota del terreno son muy propensas a que les pase ese tipo de humedad. Y como bien comentábamos anteriormente, Marta, por último, llegado el otoño, la otra patología que nos aparece es llamada la condensación. Y esta patología pues se genera cuando hay un gran nivel de vapor de agua en el ambiente. Y esto se produce por una excesiva hermeticidad que tenemos en las ventanas, por el buen aislamiento térmico que podamos tener, sumado también a los hábitos diarios que tenemos las personas, como sois cocinar, ducharnos, planchar. Pues bueno, pues si todo ese vapor de agua que nosotros generamos se queda confinado o estancado en la vivienda, pues comienzan a aparecer hongos, mucho olor, moho, agua en las ventanas, hacen que los hogares pues se conviertan en hogares inconfortables.
Fíjate, o sea, que lo que muchas veces pensamos que hacemos bien por ese aislamiento tan hermético, al final nos puede traer este otro tipo de problemas. Pero entonces, Sebastián, ¿es posible ponerle solución a estas patologías que nos has comentado sin tener que tirar abajo los muros, por ejemplo, que es algo que puede angustiar a nuestros oyentes?
Pues claro que sí, es posible. Nosotros contamos con una tecnología y procedimientos que están patentados, con lo cual damos garantía certificada de hasta 30 años por escrito. Quiero que sepan tus oyentes que cada patología y cada caso tiene un tratamiento personalizado y el cliente pues va a poner fin siempre a su agonía, porque las humedades nosotros las quitamos de forma muy rápida, eficiente y limpiamente, ya que son tratamientos muy poco invasivos.
Bueno, pues nos dejas un poco más tranquilos, Sebastián. Entonces, si tenemos algún tipo de estas humedades, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Mira, lo principal siempre va a ser ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales son un problema que son crónicos y no desaparecen con soluciones caseras, como albañilería, pinturas antihumedad. cualquier solución de esta casera, lo que van a hacer es ocultar el problema, pero al final, más tarde o más temprano, van a volver a darnos la cara.
Claro, vuelve a aparecer.
Con lo cual, yo digo que aquí en Murprotec contamos con técnicos especializados que le van a realizar un diagnóstico exhaustivo y gratuito, Marta, gratuito, para dar con un tratamiento personalizado y, lo más importante, Marta, lo que decíamos antes, tratamiento definitivo. Así que invito a que todo valle siletano que ahora mismo se encuentre inmerso en la pesadilla de contar con las humedades en su casa, que nos puede contactar, que ponemos un teléfono gratuito para ellos, que es el 930-1130, o bien dentro de nuestra página web, www.murprotec.es.
Pues ya sabemos dónde podemos localizar a todos los profesionales de Murprotec, como bien nos está explicando Sebastián, en ese 930-1130, y vamos a poder recibir ese primer diagnóstico gratuito y después, por supuesto, un tratamiento muy personalizado y definitivo que nos va a hacer desaparecer ese problema que tenemos en casa con las humedades. Gracias, Sebastián. Un beso muy fuerte.
Siempre a ti, Marta. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero y Colchonerías Miguel.
Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar. Imaginando lo que pudo ser, me voy con el mañana y el ayer. Ya me han movido el foco, ya no estoy puto loco, mejor perderme que retroceder. Tranquilízame. No me hagas pensar que los que hablan mal de mí no paran de llorar. Y no tengo adjetivo prohibido de luz y desgaste.
Ya estamos en jueves, sigamos disfrutando de este tiempazo que nos acompaña estos días en Valladolid, porque luego llegará el mal tiempo, que todo llega al final. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
No por lo que digan los demás.